Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
¿Deprimido yo? Nah, es solo un bajón. Estoy cansado. Ya pasará.
Jairo Medina Mendoza es maestro en la Universidad de Colima y un día, mientras tomaba un café con uno de sus colegas, surgió una duda que no pudieron responder. ¿Los profesores gozan de salud emocional? Él ya tenía registro de algunos maestros con intentos suicidas, depresión y crisis nerviosas, pero no se ahondaba en el tema o incluso se veía como un evento fortuito. Sin respuestas concretas por parte de la institución, Jairo inició su investigación. Todo un reto, dice este psicólogo, porque aparte de ser un tema del que casi no se habla, mucho menos se piensa en los docentes como un grupo vulnerable.
Una de las poblaciones que generalmente no tocamos en las universidades o en las instituciones de educación superior es a los profesores, tanto hombres como mujeres. Los dejamos un tanto de lado al interior de las propias universidades. Generalmente las universidades están vertidas en sus estudiantes, que no critico que tenga que ser así, pero la parte de los que nos dedicamos a la docencia, la parte de los que estamos trabajando ahí, de pronto quedamos un tanto de lado. Entonces, es un poco la intención de justamente plantear esta cuestión, aun cuando es un estudio todavía de tipo piloto.
La estructura de investigación tuvo como base una serie de entrevistas a los profesores que imparten clases en la Universidad de Colima. Esto como parte de un primer acercamiento para entender cómo se sienten, si reconocen alguna señal de depresión, estrés o crisis nerviosa. La sorpresa para Jairo fue que muchos no contestaban de acuerdo a lo que en realidad sentían o vivían. Al contrario, sus respuestas estaban estructuradas al deseo social, a lo que otros esperan escuchar. Distorsionan su respuesta de tal forma que ellos no aceptan su condición de vulnerabilidad para no perder su estatus de hombre respetable.
Hay un elemento importante que tiene que ver con la cuestión de la deseabilidad social, que eso es una cuestión que se plantea siempre cuando nos encontramos con un instrumento, generalmente de tipo, por ejemplo, una escala Likert, una encuesta. El primero, el ir adelantándose a qué esperan que yo responda. El instrumento puede plantear justamente esta situación. Cuando yo veo que es un instrumento que tiene que ver con salud emocional, entonces seguramente voy a buscar dar respuestas que se vayan adaptando más a lo que posiblemente sería lo deseable. Porque entonces si yo menciono que me siento mal, puedo ya caer en la debilidad, verme débil puede ser entonces ya no visto necesariamente como una cuestión de ser hombre. Además que efectivamente si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, pensando nada más en algunos casos, pues si soy un PTC que está ganando cerca de 50 mil pesos al mes, ¿cómo es posible que yo pueda tener una cuestión de depresión? No, la verdad no me siento ni triste ni me siento mal, porque al final mi propio estatus, mi propio lugar dentro de la sociedad no me permitiría justamente entrar en ese proceso y por lo tanto definitivamente no lo menciono.
Jairo reconoce dos escenas en un mismo problema. Por un lado, la comunidad se maneja de tal forma que pareciera que todo está bien. Los primeros resultados arrojan ciertos problemas, pero nada grave, en teoría. Sin embargo, la realidad muestra otros resultados relacionados con la desesperanza y los pensamientos suicidas. En esta primera etapa, dice el investigador, es evidente que la salud emocional no es tema en la agenda pública.
Ya como algunas conclusiones que nosotros encontramos en este primer acercamiento que hacemos a la situación, tiene que ver justamente con el nivel de desesperanza y pensamiento suicida. Parece ser que todo está muy bien dentro de lo que nos reportan. Sin embargo, dentro de las experiencias que estamos teniendo nosotros en las universidades, ya existió en una, hace relativamente poco, un mes y fracción, un intento de suicidio de un profesor. Hay otros dos que ya fueron diagnosticados clínicamente con depresión. Hay otro que estuvo ya en el hospital justamente por una cuestión de ansiedad. Entonces se puede inferir justamente que los hombres tienden a responder de manera positiva acerca de estos temas, como son temas que tienen que ver con expresión emocional, con esta parte que les decía de la cuestión del ser débil, del sentirse débil y de la vulnerabilidad. Planteamos justamente esa perspectiva de que busco yo no mostrarme vulnerable, busco yo no plantear desde esta perspectiva cómo me siento para no dar una impresión que a lo mejor no quiero dar. Y una de las preguntas que nos surgía es cómo los hombres pueden deconstruir o reconfigurar su postura ante la vida justamente si no pueden hacerle frente a esta cuestión de la desesperanza. Es una situación compleja porque al final, si no le terminan de entrar al problema, realmente no vamos a poder llegar a una solución.
Su quehacer como psicólogo lo ha llevado a pensar también en la comunidad estudiantil. Y sea cual sea el grupo de estudio y atención, Jairo ha encontrado trabas para que no se hable del tema abiertamente. La salud mental tiene muchos obstáculos por superar para que se hable de ella. Las instituciones educativas son los lugares idóneos para iniciar esta cultura del autocuidado. Él insiste en hablar del tema. Sabe que no será fácil, pero al menos en su universidad ya ha hecho ruido para que la salud mental deje de verse con prejuicios. Mientras cuenta esto, una ligera sonrisa aparece en su rostro. Recuerda aquella vez que propuso hablar sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio a los estudiantes.
Hace un año intentamos hacer una campaña sobre prevención de suicidio en adolescentes, concretamente en alumnos de bachillerato, y de arriba nos dijeron, no, está bien, nada más quítale la palabra suicidio. Y así como de, pero lo vamos a hacer en el marco del Día Internacional de Suicidio, ¿cómo le vamos a...? Sí, pero si la quieres hacer, quítalo. Entonces, este tipo de circunstancias demuestran por un lado la falta de sensibilidad de la misma institución y la falta de seriedad ante las políticas internas, porque al final cuando yo preguntaba, oye, ¿existe un protocolo para atender a alguien que se intenta suicidar o para alguien que ya avisó a un alumno o avisó a un profesor que va a intentar? Dice, no, sí existe. ¿Y dónde está el protocolo? No, es que una vez que pase ya se activa el protocolo. Sí, claro, pero realmente todavía en Colima, en algunas partes de la región occidente, se sigue todavía siendo bastante tabú el tema y por lo tanto la cuestión de políticas todavía falta. Este tipo de estudios buscan empujar justamente pensar que las universidades se piensen a sí mismas como lugares diferentes y que también existen este tipo de problemáticas al interior.
Que la comunidad estudiantil sea responsable de su salud mental es un trabajo pendiente por hacer, porque en este caso, después de la investigación que realizó Jairo, fue evidente que ni los docentes saben qué hacer, cómo nombrar e identificar los problemas de salud mental a los que están expuestos. No hay sensibilidad sobre el tema, y las instituciones se resisten a nombrar estos problemas de salud mental por prejuicios y por imagen. Jairo reconoce que esta fue una primera etapa. Ahora lo que sigue es hacer un trabajo más profundo para que aprendan a nombrar sus males aquellos que no saben identificar el estrés, las crisis nerviosas y la depresión. Que aprendan a nombrarlos a través del diálogo y la escucha. Si los docentes aprenden a cuidar de su salud mental, pueden ayudar a sus alumnos a identificar estos malestares e incluso a canalizarlos para que sean atendidos de la manera correcta.
envíanos tu mensaje de voz al 5512-332915 o escríbenos Twitter @cómplicesdel21, Facebook y YouTube Cómplices del 21. Realización Elizabeth Cárdenas. Producción Pita Cortés. Hombres en movimiento. Cómplices del 21.